nuestro Dios y Padre, no podemos comprender la profundidad de la verdad revelada en tu palabra, que eres amor. Todo amor verdadero viene de ti. Señor, gracias por tu amor por nosotros, revelado por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por su obra de amor en morir por nosotros en la cruz, para hacernos sus amigos. Y Señor, como hemos confesado, otra vez confieso que no te he amado con todo mi ser esta semana. Pero gracias que mi salvación, que nuestra salvación no depende al fin de cuentas en nuestra obediencia perfecta, sino en la obediencia perfecta de tu Hijo Jesucristo. Su obediencia hasta el punto de muerte en la cruz por nosotros. Y Señor, te pido por tres cosas. Primero, te pido que podemos comprender la altura y profundidad y la grandeza de tu amor por nosotros en Cristo. Segundo, te pido, Señor, por obediencia más fiel a ti en la luz de tu amor por nosotros. Y tercero, Señor, te pido, que como iglesia podemos ser caracterizada por tu nuevo mandamiento, que es amar los unos a los otros como Cristo nos ha amado, sacrificialmente. Ayúdanos, oh Señor, de andar en amor y producir este gran fruto de la vid que es el amor. Pedimos, oh Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, quien produce este fruto, y que Él lo haga para tu honra y gloria. Amén. Entonces, seguimos nuestro estudio de Juan 15 y la vid. Hemos visto que Jesús es la vid y que aparte de Él no podemos hacer nada. Somos pámpanos o somos sarmientos. Y si somos conectados vitalmente a Cristo por fe, produciremos mucho fruto. Pero si no somos conectados a Él, no podemos hacer nada. No podemos hacer fruto, aunque tratamos con toda nuestra fuerza. Dependemos totalmente de Cristo. Segundo, hemos visto que para permanecer en Cristo, como un sarmiento en la vid, según versículo 7, necesitamos primero la palabra de Dios como savia. Para ser alimentado espiritualmente, tenemos que comer de la palabra de Dios. No solamente escuchándolo y estudiándolo, aunque necesitamos hacer eso, pero también obedeciéndolo. Y vamos a verlo otra vez en nuestro estudio de hoy. Y finalmente, en versículo 8, hemos visto la meta de produciendo fruto. Quiero leerlo juntos. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Aquí vemos dos cosas importantísimas. Primero es que cada discípulo verdadero de Cristo, cada pámpano vitalmente conectado por fe a la vid, quien es Cristo, va a producir fruto. Y esta es la demostración que somos discípulos verdaderos de Cristo. Si no hay fruto en nuestra vida, si no hay una cambia de vida después de supuestamente confiar en Cristo, debemos preguntar si verdaderamente somos conectados con este vid, quien es Jesús. Porque este vid, su vida es tan poderosa, su savia de la palabra es tan poderosa, que si somos en verdad conectados a Cristo por fe, vamos a ser cambiados, vamos a producir fruto. Y la razón o la meta por qué producimos fruto no es para demostrar evidencia a todos. Mira, soy un cristiano. Mira lo que he hecho y cómo he cambiado. ¿Qué es el punto en versículo 8? En esto es glorificado mi Padre. Porque desde el principio hasta el fin, la salvación es del Señor. Él nos ha escogido en Cristo. Él nos ha causado de ser nacido de nuevo y nos ha conectado a Cristo. Y es su palabra y su espíritu produciendo fruto en nuestras vidas. Todo es para la gloria del viñador, para la gloria de Dios. Y con eso, no hemos todavía respondido a la pregunta, ¿cuáles frutos está hablando Cristo? Necesitamos fruto, pero ¿de qué tipo? Y vamos a ver en este estudio de hoy, y si Dios permite el estudio que viene el próximo domingo, dos frutos específicas que Él menciona en versículos 9 a 13, cuáles son, primero, amor y segundo, gozo. Los dos primeros frutos del Espíritu en Gálatas 5, amor y gozo. Vamos a enfocarnos hoy en el primer fruto de amor en tres aspectos. Primero, en versículo 9, vamos a ver que todo nuestro fruto de amor viene del amor de Dios. Dios nos amó primero. Entonces, primero es importantísimo entender el amor que Dios tiene por nosotros. Si vamos a amar a Él y a otros. Primero, el amor de Dios. Segundo, en versículos 10 y 11, vamos a ver que este amor de Dios nos cambia. Y para permanecer en este amor, obedecemos a Dios. Por amor a Dios, queremos obedecer a Dios. Y esta obediencia produzca gozo. No es algo pesado, es algo que queremos hacer para completar nuestro gozo en el Señor. Y finalmente, en versículos 12 y 13, vamos a ver de nuevo el mandamiento nuevo que Jesús da a sus discípulos. El mandamiento de amar a otros como Cristo nos ha amado. Como Cristo, nuestro mejor amigo, ha dado su vida por nosotros. Y también tenemos el mandamiento de dar nuestras vidas para los demás. En totalidad, el fruto de amor. Comenzamos entonces en versículo 9. Dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Palabras sencillas, pero tan profundas. Escuchamos otra vez. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre, Dios Padre, ama a su Hijo perfecto. Con este mismo amor, Jesús el Hijo nos ama. Pasa conmigo, por favor, a capítulo 17. Recuerda que capítulos 13 hasta 17 son el último discurso en el aposento alto que Jesús dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. Entonces, aunque son cinco capítulos, son conectados con las mismas temas. Y Él comienza un tema y termina un tema en diferentes partes. Y Él termina este tema del amor grande que Dios tiene por nosotros en capítulo 17. Leemos versículos 23 y 24. Por el contexto un poco, voy a comenzar en versículo 22. La gloria que me diste, dice Jesús al Padre, la gloria que me diste les ha dado a mis discípulos para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hay tanto aquí y no podemos desempacar todo, pero dos puntos acerca del amor de Dios que quiero ver en estos versículos. Primero, versículo 24. Otra vez al fin, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. antes de la creación del mundo, existía Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Padre no era solo, no era triste por no tener una creación para servirle. Él estaba perfectamente contento en su amor por su Hijo, antes de la fundación del mundo, con un amor profundo, infinito, eterno. El Padre amó a su Hijo. No podemos imaginar un amor más grande, más suficiente, que el amor del Padre por su Hijo perfecto, Jesucristo. Y versículo 23. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Tanto amo al Padre a nosotros, con el mismo amor eterno, infinito, perfecto, que satisface totalmente este mismo amor con que el Padre ha amado a su Hijo, dice Jesús, que Él ha amado a nosotros. Regresando al versículo 15, el Padre nos ama, capítulo 15, el Padre nos ama con el amor con que ama a Cristo. Otra vez, Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. El Padre nos ama con un amor eterno, perfecto, completo. El Hijo nos ama con este mismo amor eterno, perfecto, infinito. Hermanos, somos amados de Dios. Perfectamente, eternamente, sin merecerlo, somos amados de Dios. Y estas son buenas noticias. Excelentes noticias. Primero Dios nos amó. No por nada en nosotros, por nada que hemos hecho o no hecho, somos amados de Dios eternamente en su Hijo Jesucristo. Estas son buenas noticias porque vivimos en un mundo en que un autor ha dicho hay un hambre por padres, por buenos padres. Una sociedad en que padres han puesto sus placeres, su trabajo, su dinero, sus bebidas, lo que sea, encima de sus hijos. Sus propios amores, más que su amor sacrificial para sus hijos. Y el resultado es una generación que desea un amor que va a satisfacer y corren en cualquier otra dirección más que buscar un Padre Celestial. En las drogas, en el alcohol, en los videojuegos, en la televisión. O en tiempo, las mujeres, las hijas, no teniendo un padre amándoles, busca por otros hombres en su vida que va a satisfacer y sus deseos para ser amados, aunque sea algo solamente física o emocional y no el profundo amor sacrificial de Dios por nosotros, pero quieren amor de un padre. Las buenas noticias son que Dios nos ama perfectamente, eternamente y por nada en nosotros. Dios en los cielos nos ama con el mismo amor con que Él ama a Jesucristo. Un amor perfecto y que no cambia y que no depende en nosotros. Un día el Padre no va a decidir, pues no amo a mi Hijo Jesucristo. Y con este mismo amor, Dios dice, te amo. Y no hay nada ni nadie que puede separarnos del amor de Dios que tenemos en Jesucristo. Somos seguros en su amor. Este es increíble. Luego vamos a ver en versículo 13 que con este mismo amor Cristo nos ama. Cristo es nuestro mejor amigo, quien nos ha amado hasta el punto de muerte en la cruz. Somos amados. Y es importantísimo recordar eso, porque el resto puede parecer como es enfocado en nuestra responsabilidad, en lo que tenemos que hacer por la gracia de Dios de producir fruto de amor. Pero si no entendemos que primero somos amados y por eso podemos desbordar en amor por otros, vamos a poner el Evangelio en revés y pensar, que es nuestro amor y no el amor de Dios que es primero. Somos amados. Y con este amor profundo, en versículo 9, Cristo dice, permaneced en mi amor. Recuerda que la palabra permanecer en este contexto es quedar vitalmente conectado a la vid. El pámpano afuera de la vid no puede producir fruto y tenemos que permanecer conectados a Cristo. Tenemos que, en otras palabras, quedar en la casa de amor que Dios tiene por nosotros y no ir afuera. Quedar allí en su amor y produciremos fruto que glorifica al Padre. ¿Cómo permanecemos en este amor? Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hay un paralelismo aquí que es un poco difícil o tal vez diferente por nosotros de considerar, pero es parte de la relación esencial entre el Padre y el Hijo y nuestra relación con Jesús y con el Padre. Es eso. La obediencia no es opcional. Obediencia no es algo que si queremos lo hacemos o mañana no lo hacemos. Si para permanecer en el amor de Dios, Él dice otra vez, versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Y qué es el ejemplo que Él nos da por nosotros de obediencia? Es el ejemplo de Jesucristo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. A veces cuando pensamos en la Trinidad, enfocamos en la unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un solo Dios, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Jesús es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. ¿Quién es Jesús? Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Y al mismo tiempo, en la economía de su relación, en su plan de redención, el Hijo Jesús tiene un diferente papel que el Padre. El Padre envía a su Hijo y el Hijo se somete a la voluntad de su Padre, obedece a su Padre. Y la demostración del amor que el Hijo tiene por su Padre es que el Hijo es obediente a su Padre. Leemos en capítulo 14, versículo 31. Jesús dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Qué es la demostración que un hijo ama a sus padres? Obedece a sus padres. Jesús es el Hijo perfecto y Él demuestra su amor por su Padre en obedeciendo a su Padre hasta el punto de muerte. Pasa conmigo a Juan capítulo 10. Juan 10 y Jesús, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y dice Juan 10, versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarlo de nueva. Léalo otra vez. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Este explota la mente. En un sentido, el Padre ama al Hijo incondicionalmente. Podemos decir por naturaleza, por quienes son el Padre, el Hijo. No es posible separar el amor que hay entre esos dos. Pero al mismo tiempo, en el plan de redención, el amor del Padre por su Hijo es condicional. Es condicionado en su obediencia al Padre, a su plan para redimir la humanidad. Y cuando Él fue obediente hasta punto de muerte, dice Jesús, por eso mi Padre me ama. El Padre me ama porque fue fiel hasta lo último, hasta obediencia de muerte en la cruz. Cristo es el único Hijo perfectamente obediente a su padre, y por eso el padre le ama. Regresando a Juan 15, Jesús dice en versículo 10, Juan 15, 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El estándar que Dios ha dado a nosotros de obediencia es el estándar de Jesucristo, del Hijo obediente hasta punto de muerte en la cruz. Capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Otra vez, versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué es la demostración que amamos a Dios? Obedecemos sus mandamientos, que somos fieles a Él. ¿Cómo demuestra un hijo que ama a sus padres? Son obedientes a sus padres. Honran a sus padres por la obediencia. ¿Cómo demuestra una mujer que ama a su esposo? Con su boca diciendo, te amo, y cada noche pasándolo con otro hombre. No, esta es una demostración que aunque ama por boca, por sus labios, su corazón es muy lejos, porque de la vida, del testimonio de la vida, demuestra el amor del corazón. Cristo con palabras fuertes dice en capítulo 15, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queremos decir que Cristo es nuestro amigo, que somos amigos de Cristo, pero Cristo dice, este es el estándar de mis amigos. Ellos hacen lo que mando. Este no es un juego. Este no es algo opcional. Si somos discípulos de Cristo, ¿cuáles son discípulos? Los que siguen en los pasos de su maestro. Si tenemos áreas secretas en nuestra vida, en que decimos, pues, en todo eso voy a seguir a Cristo, pero este es mío. Mi pecado, que no estoy listo para dar, Cristo no es nuestro amigo. Si decimos, sí, en todo quiero obedecer a Cristo, pero tengo esto, que no estoy listo para poner a sus pies. Cristo dice, no me amas, y no amas al Padre, y el Padre no te ama. Porque los que permanecen en la casa de amor, o los que son vitalmente conectados a la vid, no hay nada para construir esta conexión. La savia de la palabra entra en nuestras vidas y lo obedecemos. La luz viene y toda la oscuridad que hay corre. Porque en esta ilustración, el fruto de obediencia es producido por el Espíritu Santo en una manera en que demostramos la verdad del poder de su palabra y reflejamos la obediencia de Cristo. Quiero tener cuidado, porque Cristo habla fuertemente aquí y debemos escucharlo en toda su fuerza y al mismo tiempo ponerlo en contexto de todas las palabras de Cristo. Primero, pues por favor, pasa conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, la primera epístola de Juan, casi el fin de la Biblia, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros amamos, nosotros obedecemos porque Dios nos amó primero. Es importante recordar esta ilustración, recordar este orden, que primero Dios nos amó y por eso en amor por Él queremos obedecerle. No es lo revés. No es porque hemos amado a Dios, hemos obedecido a Dios, que Dios nos vio y dijo, pues voy a escoger a Él para ser mi hijo porque Él me ama. No funciona así. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios nos amó. Envió su Hijo unigénito para morir por nosotros, para salvarnos. Su amor es primero, no nosotros. Este versículo que hemos leído antes en el servicio, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La segunda cualificación que queremos dar, el primero es que Dios nos amó primero. El segundo es que al fin de cuentas nuestra salvación no depende en nuestra obediencia perfecta, más en la obediencia perfecta del Hijo al Padre. Su obra en la cruz para morir por nuestros pecados, su propiciación por nosotros es lo que nos salva. Y el fruto de esta salvación es que reflejamos su obediencia en obedeciendo a Él. Nuestra obediencia no nos salva, pero demuestra que somos salvados. Y finalmente, algo conectado a eso, pasamos a este versículo bien conocido, Primera de Juan 1, 9, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Aunque el estándar es perfección, Jesús sabe, Juan sabe, que no somos perfectos. Si decimos que no hemos pecado y que no pecamos, aunque somos nuevas criaturas en Cristo, tenemos la carne, luchamos contra el pecado. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Un cristiano no puede tener una vida caracterizada por pecado. Un cristiano tiene una vida caracterizada por desobediencia y muchas veces durante un día pecamos, pero vez tras vez, arrepentimos, regresamos a la cruz, pedimos perdón y comenzamos de nuevo. Finalmente, quiero cualificar eso en decir, regresamos a Juan 15, por favor, para ponerlo en el contexto de la ilustración que es la vid y los pámpanos. Recuerda que Él dice, permaneced en mi amor. Permanecer es recordando nuestra conexión vital con Cristo. En otras palabras, no es nosotros quien vive y produzca fruto, pero que es Cristo en nosotros. O en los términos de Gálatas 5:22, es el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, no decimos, ok, voy a obedecer a Dios con toda mi fuerza y yo puedo hacerlo. No podemos. Solamente el Espíritu de Cristo en nosotros puede producir el fruto de amor, el fruto de gozo. Solamente es Cristo en nosotros. Leemos la palabra, oramos, dependemos en fe en Cristo, en nosotros, su Espíritu en nosotros, y Él producirá el fruto de amor y obediencia en otras áreas de nuestra vida. Seguimos entonces con versículo 11. Juan 15, 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Si Dios permite, vamos a regresar a este versículo en la semana que viene para hablar del fruto del gozo. Pero es interesante cómo en la Biblia estos dos frutos, amor y gozo, van juntos. Obediencia y gozo van juntos. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz. Amor y gozo van juntos. Obediencia y gozo van juntos. Fue los momentos como un padre cuando el corazón es tan, tan contento, tan gozoso. La semana pasada, Piper tenía que responder a unas preguntas por su escuela para introducirles al resto de su clase. Y una de las preguntas que fue, ¿qué te hace contenta? Y su respuesta fue, Sela, su hermanita. Y la segunda pregunta, ¿cuándo sientes triste? Y ella dijo, ¿cuándo no obedezco a mis padres? ¡Wow! Amén, así es. El enemigo trata de contarles la mentira que la tentación, el pecado, va a traer todo bueno, todo gozo, todo lo que queremos y no habrá resultados malos, no habrá consecuencias. Pero la realidad es la obediencia lleva al gozo. Y la desobediencia lleva a tristeza para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, para el mundo. Este fue ilustrado claramente con el primer pecado de Adán y Eva y sus consecuencias para todos nosotros. Y así es, somos conectados. Y cuando uno peca, lleva mucha tristeza para muchos. Pero Cristo dice, en estas cosas os he hablado, versículo 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Jesús tomó la cruz con toda su vergüenza, con todo su dolor, por el gozo que iba a venir a nosotros, a Él, y más que todo a su Padre, por su obediencia. Tenemos eso en mente la próxima vez que estamos tentados de pecar, de creer la mentira del enemigo, que este pecado va a traer gozo a nosotros. No, es obediencia que lleva el fruto de gozo. Ok, hemos visto entonces primero el amor de Dios, el amor profundo de Dios por nosotros y el resultado de este amor, que es queremos obedecer a Dios, permanecer en este Dios por una vida de obediencia. Una vida que al fin de cuentas es gozoso en Cristo. Y finalmente, Él va a explicar ¿cuál específicamente? Si él podía dar un resumen de todos los mandatos de Cristo, si podía hacerlo en una palabra, ¿qué sería? La palabra es amar. Amar a Dios. Amar a los unos a los otros. Y él va a explicar el nuevo mandamiento de amar en versículos 12 y 13. Dice Cristo, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pasa conmigo, por favor, a capítulo 13. Como he dicho, capítulos 13 hasta 17 son conectados, y este es regresando a un tema que él comenzó en capítulo 13, y quiero leer en versículo 34. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo es que estas palabras de Cristo son un nuevo mandamiento? Pasa conmigo, por favor, a Mateo 22. El Evangelio de Mateo 22. En Mateo 22 encontramos esas palabras, esta interacción bien famosa entre Jesús y un escriba de los fariseos. dice, versículo 34 de Mateo 22, pero al oír los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se agruparon, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba, le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Recordando que hay, creo que 613 mandamientos. Si uno cuenta todos los mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, 613. Entre estos muchas leyes, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él le dijo, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, si notamos la respuesta de Cristo a la pregunta, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento de la ley de Moisés? Él responde primero en versículo 37, apuntando a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Recuerda que este es en el contexto de la ley, el parte que se llama el Shema. Shema significa escucha. Deuteronomio 6, 4 dice, escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Su punto es que Dios no es dividido, o que no hay muchos dioses que, como creyeron las naciones con sus ídolos alrededor de ellos, pero Jehová uno es. ¿Y por qué Dios es uno? Porque encima del trono del universo hay un solo Dios y su nombre es Jehová. Y no solamente hay un solo Dios, pero este Jehová es nuestro Dios. Él nos ha escogido entre todas las naciones del mundo para ser su pueblo, porque Él es uno, debemos amarle solo, solamente a Él y con todo lo que somos. Debemos ser unidos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, debe ser dirigida en amor por Él. El amor de Dios es el primer mandamiento. Si no amamos a Dios, si pecamos en cualquier área de la ley, si robamos de alguien, si codiciamos, si mentimos, al fin de cuentas, la persona más ofendida de todo es Dios. Porque Él ha dicho, sea satisfecho en mí, voy a proveer todo para ti, ama a mí solo y te vas a tener todo lo que necesitas. Y estamos diciendo, no, quiero algo más que ti. Cada pecado, primero, es una falta de amor por Dios. Y segundo, Él dice, el segundo es similar. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no somos solamente hechos de polvo. Somos polvo hecho en la imagen de Dios. Somos espejos de Dios. Somos, en una forma, hijos de Dios. Y si uno dice, te amo, pero abusan a mis hijos, ellos no me aman. Tienen un problema, no solamente con mis hijos, pero conmigo también, porque son hechos en mi imagen. Dios dice, ama a tu prójimo, porque somos todos hechos en la imagen de Dios. Dice Juan en Primera de Juan capítulo 4, si no amamos a nuestros hermanos quien vemos, no podemos amar a nuestro Dios quien no hemos visto. El amor por el prójimo y el amor por Dios van juntos. Y con estos dos, centrados en amor, es un resumen, dice Jesús, de toda la ley y todas las profetas. Todos los 10 mandamientos son resumidos en los primeros 4, amor por Dios, 5 hasta 10, amor por el prójimo, y encima de todo, que amamos a Él. Amor es el centro de toda la ley. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es esto un mandamiento nuevo? Regresamos a Juan 13, versículo 34. dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y están diciendo, ya, sí, Señor, hemos escuchado este ley de amor por años y años y años. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Y en este momento, ellos no podían entender la profundidad de este mandamiento. Como Cristo nos amó, debemos amar a otros. Él explica con un poco más claridad, pero todavía no podían comprender, en capítulo 15, versículo 13, 12, 13, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. ¿Y cómo has amado nosotros, Jesús? ¿Con qué tipo de amor? ¿Tan profundo es este amor? Una indicación, nadie tiene un amor mayor que este, que uno da su vida, de su vida, por sus amigos. La diferencia entre, podemos decir, el mandamiento antiguo y su cumplimiento en Cristo, en el nuevo mandamiento, es que antes fue, debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo, iguales. No debo hacer algo a alguien sin pensar primero, ¿qué quería yo? Y voy a hacer eso por ellos. ¿Cómo se llama? La regla de oro, Golden Rule. Pero el nuevo es más profundo. Es el mismo mandamiento, pero más profundo en sus implicaciones porque lo evaluamos en la luz del Calvario. Vemos tanto ha amado Jesús por nosotros, no poniéndose igual con nosotros, pero poniendo nuestro bienestar encima de su bienestar. Nuestra vida encima de su vida. Y nos amó hasta punto de dar su vida en la cruz por nosotros. El creador del universo, el Hijo amado, perfecto de Dios que no nos necesita. No tenemos nada para ofrecerle, no había nada en nosotros que Él vio. Ok, pues claro, tengo que dar mi vida porque vale la pena, porque mira Benjamín lo que puede hacer. No, siendo más peor que un gusano. Un enemigo de Dios, y Cristo dio su vida por nosotros. Y Él dice, como os he amado, también amamos unos a los otros. Este es el nuevo mandamiento. Entonces, hermanos, por favor, paso conmigo a Primera de Juan otra vez y capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y versículo 16. En esto conoceremos el amor. Esta es la definición del amor. En todas las historias de amor en el universo, el momento climático en que Dios reveló, ¿qué es amor verdadero? En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos la palabra, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay una industria grande con su líder Hallmark, con sus tarjetas de amor, porque tan fácil es pagar $3, comprar una tarjeta que alguien otro ha dicho te amo, imprimido en la carta, y escribe su nombre y lo envía. Es una expresión de amor. Es un ministerio que mi abuela tiene. Ella siempre está mandando tarjetas y escribiendo escrituras y es bueno. Es un tipo de amor expresado por palabras Y muchas veces, especialmente como hombres, necesitamos hacer más de eso. Expresar, no por distancia, pero con nuestra palabra, decir a nuestras esposas, decir a nuestros hijos, te amo de corazón. Pero si lo decimos con la boca, la demostración de su realidad será por hecho, por el vivir. Si sacrificamos a nosotros y ponemos otros y sus intereses encima de nosotros, si amamos sacrificialmente de hecho y no solamente de palabra. Este es el tipo de amor que Jesús quiere de nosotros. Finalmente, regresando a versículo 35 de Juan 13, para terminar, Jesús dice que este debe ser la característica de su iglesia. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. ¿Cómo conocerá? O mejor preguntado, si hicimos una entrevista de personas que no conocen a Cristo, ¿qué sería su evaluación o las primeras palabras que vienen a la mente de ellos, de nosotros? No sé qué sería. ¿Religiosos? ¿Extremos? Tal vez piadosos? No sé. Los que prejuician. Esa es una evaluación de un mundo ciego a la gloria de Dios. Entonces, sus evaluaciones no tienen toda razón. Pero Cristo dice, al fin de cuentas, la característica más que todo que debe ser revelado de sus discípulos es que amamos unos a los otros. Queremos ser conocidos como una comunidad de amor. Este significa que no solamente vemos uno al otro el domingo por unas horas y regresamos a nuestras vidas. Tenemos que vivir como una familia, como una comunidad de amor. Una de mis faltas muy grandes como un líder es que no hago más para conectarnos y tenerles en mi casa. Queremos crecer en eso. Hablando honestamente, no haciendo excusas, con los hijos, con el trabajo, es difícil. Pero estaba ahorrando mucho esta semana. He estado ahorrando por mucho tiempo, pero especialmente Dios me ha tocado esta semana con este pasaje. Que seamos una comunidad caracterizada por amor. Necesitamos unos a los otros para invitar personas a sus casas, llamar, y yo sé que está ocurriendo y no estoy viéndolo, y Dios está viéndolo, este es lo importante. Pero puedo sentir que no somos tan conectados en amor como queremos ser. Entonces, cada uno toma la responsabilidad de orar por otra persona, especialmente una persona que no es de sangre y familia, mezclarnos un poco, y invitar personas a nuestras casas, y conocerles y orar uno por el otro, animar uno por el otro, para que el amor es demostrado no solamente de palabra, pero de hecho. Que estamos soportando los unos a los otros. Nadie aquí está perfecto. Somos pecadores salvados por el amor de Dios. Nuestra obediencia es imperfecta y Dios está en proceso de limpiándonos, purificándonos, santificándonos. En humildad, en amor, ponemos los intereses de otros encima de nosotros. Si una iglesia pone este en práctica, nunca sería dividida la iglesia. Todos nosotros somos culpables de eso, en un aspecto u otro, de poniendo nuestra agenda encima de otros. Otros son más importantes que nosotros. Este significa que vamos a tener que perdonar los unos a los otros. Como Dios nos perdona, ve tras vez, 70 veces, regresamos y perdona. Y perdonamos los unos a los otros. Este amor es el fruto, al fin de cuentas, es imposible por el carne de hacerlo. Pero Cristo, la vid, ha demostrado el amor perfecto por nosotros otra vez en capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo es nuestro mejor amigo. Cristo dio su vida por nosotros. Y somos amados no porque somos perfectos, pero porque Él nos amó. Y si este parece circular, así es. No tenemos tiempo, pero si leemos Deuteronomio 7, 7 a 9, dice, Dios ama a Israel porque Dios ama a Israel. ¿Por qué? Este no es una razón, sí es. El principio es el amor de Dios. No hay nada antes de eso que merece este amor. Dios es amor y Dios ama. Dios nos ha amado. Y Cristo demostró este amor en muriendo por nosotros. Somos amados con el mismo amor con que el Padre ama al Hijo. Y el Hijo nos ama. El Padre nos ama. Y siendo los que son amados por Dios, ¿qué es el fruto que demuestra que permanecemos en este amor? Obedecemos los mandamientos de Cristo. La obediencia no es opcional. El estándar perfecto es Cristo. Y día tras día levantamos de la cama, poniendo nuestros ojos en Cristo, en su obediencia perfecta, diciendo, hoy, Señor, por la gracia de tu Espíritu en mí, quiero obedecer toda tu palabra. Y vamos a fallar. Y vamos a tener que arrepentirnos. Y vamos a ser perdonados en Cristo y regresar en el camino. Pero siempre nuestro deseo debe ser, en toda nuestra vida, somos rendidos a Cristo. Queremos ser perfectamente obedientes a Él. Y si no podemos decir eso de corazón, debemos arrepentir de esta falta de amor y preguntar si tal vez hemos perdido nuestro primer amor. Si amamos algo más que amamos a Cristo. Quitar este ídolo y regresar a Cristo. Y finalmente, el mandamiento, el gran mandamiento que Él nos da es amar los unos a los otros como Cristo nos amó, como Él puso su bienestar bajo nuestro bienestar cuando Él fue elevado en la cruz y murió por nosotros. Y día tras día, momento tras momento, si en verdad estamos listos para dar nuestras vidas unos por los otros, debemos estar dispuestos de hacer las cosas más sencillas, más básicas, muriendo día tras día por nuestros hermanos. Si alguien vino en este momento con una pistola listo para matar, lo que debe caracterizar la iglesia de Cristo no es que todos están tratando de empujar a los otros para escapar, pero estamos moviendo en la otra dirección, tratando de proteger a los demás para dar nuestras vidas uno por el otro, porque amamos uno al otro. Y si amamos hasta punto de muerte uno al otro, debemos perdonar los unos a los otros, servir los unos a los otros, hospedar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya hemos decidido, soy muerto, soy aquí, y los otros en verdad son más importantes. No es mi fiesta, es la fiesta de Cristo y de mis hermanos. Y en amor, en maneras pequeñas, demostramos al mundo que somos discípulos de Cristo. Demostramos la cruz de Cristo, ejemplos de la cruz de Cristo diariamente al mundo. Actos de sacrificio que demuestran, hay un amigo en los cielos quien murió para demostrarnos que Él es amor. Oramos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, por tu amor por nosotros, tu amor demostrado en la cruz. Y confesamos que no hemos sido obedientes como queremos y como quieres. Gracias, Señor, que tu obediencia fue perfecta y que tu muerte por nosotros fue suficiente para satisfacer la santa ira de tu Padre y para limpiarnos y hacernos nuevo. Y Señor, queremos como iglesia ser una familia caracterizada de amor. Llénanos, oh Señor, con tu Espíritu. y produzca en nosotros vidas de obediencia, vidas de amor, en que tú eres nuestra prioridad número uno, nuestro primer amor, y que demostramos eso en amando los unos a los otros. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que evalúa su vida y tiene pregunta en si en verdad han confiado en ti, en verdad saben que son amados por ti eternamente, te pido, Señor, que abren sus ojos para ver tu cruz, tu amor por ellos, extendiendo tus manos en la cruz para llevar sus pecados, mis pecados, para pagar la cuenta que solo tú podías pagar. Oh, Señor, te pido que arrepentan de sus pecados y confíen en ti. Para tu honra y gloria, Señor, oramos. Amén.